Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, 9:17 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es martes, 11 grados, un día horrible. Está mejorando un poquito, pero no tanto, no hora, tanto,
dos horas,
¿sí?
Dos horas.
¿Cuánto?
En dos horas para.
Bien, en dos horas para, sí, no paró de llover, pero acá estamos. Bueno. Me encanta esta polémica, me gusta mucho.
Yo tengo un profesional que del clima.
¿Vos sos matriculado?
No hace falta.
Así que acá estamos hasta la 1 de la tarde para acompañarlos. ¿Cómo estás, Harry? Bien, buen día.
Muy bien, buenos días. Yo tengo como un reglamento con el mate, le aviso a María por las dudas, perdón, María.
Sí.
Que si queda el mate ahí dormido al lado tuyo y ni siquiera lo registrás visualmente,
no,
el mate
sí.
Se va.
No, le había hecho contacto visual al mate, sí, solo que me estaban por saludar a Andy. No, perdí la ronda muy rápido.
Ya lleva un rato ahí el mate.
¿Cómo estás, Jules? Buen día.
Muy bien, muy contento con la relación Taylor Swift Katy Perry. Realmente estoy feliz porque son amigas, hicieron un sketch, ¿y? Una hamburguesa y cosas así, y me puso contento porque me gusta que se quieran.
Katy Perry con
Taylor Swift,
nada me importa menos.
El mundo está hablando de eso.
Katy Perry con Taylor Swift,
el mundo está hablando de eso. Sí. Y ahí nos miran en producción y coinciden con nosotros.
Puedo decir algo, María se compró un protector de computadora y no acertó el tamaño.
No.
Queda grande, sí.
No,
me pasó con alguien que no falla nunca. ¿Viste los judíos ortodoxos de VIH?
Sí,
lo
sí, claro.
Decir, ¿viste? Le di el... ¿viste que
¿Le diste las medidas?
No, es una especie de...
Es un supermercado de tecnología.
Pero un supermercado mal que tiene como secciones, gente multitudinaria.
No, es toda una manzana de judíos ortodoxos en Nueva York, hablando de viaje que hizo. Donde además te agarra de pedido y lo mandan al techo, y del techo llega a la caja, es una cosa loca.
Y en la línea de caja hay 30 personas y la línea va fum, 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 y después vas a un lugar donde te entregan y te vas. Normalmente no falla.
Y falló.
Igualmente está especializado en foto, video y audio ese lugar. Cualquier otra cosa que cobres por fuera de ahí, yo no me haría cargo.
Bien. No, ¿saben? Bueno,
María, segundo mate que perdés.
Dame. No, me lo robó.
Bueno, María está boludeando.
María está boludeando.
Voy a abrir una última ventana, ¿puedo?
Sí.
Hay un sector que vende... Hay como el sector
en tu
celular,
programa no habías hablado del viaje.
No, no había hablado del viaje.
Como que dejás lo más barato, agarró lo peor.
No, al revés.
Es lo más caro, en realidad.
¿Y no tiraste en tu programa?
No.
Te agradezco la generosidad.
¿Viste?
Hay
un sector que es de poner sector computadora, sector cámara, sector celulares. Y hay un sector que es accesorios para celular. ¿Por qué? Accesorios para la cámara del celular. Porque tratan al celular como una nueva cámara de fotografía. Entonces hay luces estabilizadas.
¿En serio?
No sabes lo que es.
Zuka es pionero de eso. Zuka tiene el ojo de buey.
Yo siempre admiré, los que se cuelgan una luz que vos ves hablando
de
la cámara en una selfie, iluminado, todo. Como,
le compré, me compré un circulito que ilumina. Y después hay otros que es como un gran manubrio para sostenerlos estabilizados.
Está buenísimo.
Hay flash. Como que ahora la cámara
es el kit del influencer ese. O sea,
no, claro, exacto. Te explico, no necesitas nada de eso, pero cuando lo ves dices, pero no necesitas nada de
nada.
Puedes vivir tranquilo sin eso. Pero bueno, amigos, está Leo Pilos. ¿Cómo está, Leo? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están?
Ya arrancó muy temprano, muy bien, está muy pilas
hoy. Vino mojado, pobre.
Pobre Leo. Sí. Está Giuseppe Molina, nuestro editor. Jimena Blisniu, ¿cómo estás, Jimena? ¿Bien?
Hola, buen día. Ayer Roma me pidió mamá, no quiero más dibujitos.
¿Por qué no?
Hace 4 días que estamos encerradas en casa.
Claro,
y Harry me dice, ¿pero cuál es tu repertorio de entretenimiento? Masas, disfraces, témperas, pintar con marcadores, jugar con los Legos. Son 6, 7, 8 y cada uno dura 10 minutos. Pasó una hora y te quedan 20 por delante y no sabes qué más hacer.
Y sí.
¿Es verdad?
¿Cuántas cosas tenés que saber hacer para entretener un niño? Porque yo yo lo sé como tío, y como tío la verdad que se me acaba el repertorio enseguida. Son un rato y después ya está, tomá, tu hijo, hacete cargo de él. Pero como padre, son 24 horas, tiene que estar entretenido.
¿Hay internet en tu casa?
Sí, pero mi hijo no quiero más dibujitos.
No, pero ponele jueguito. El niño es un animal.
No, transo.
Que esto lo explico así.
Quiero
después
decir
viene
algo.
Así se educa un hijo. Después
yo pensé que usted educaba a sus hijos sin pantalla, doctor.
No, el doctor
no vino todavía.
Yo no soy el doctor.
Está Martín Piña, nuestro productor, haciendo radio en la competencia. Y está Florencia Suárez. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días. Yo tengo para recomendarle a Jimena un séptimo juego que no falla, que es el rompecabezas. El tema es que te lo arma, o sea, en estos 4 días, 3 días de lluvia, lo armó mínimo 15 veces, pero cada persona que viene sí. es para ella es un nuevo rompecabezas, exacto, ¿entendés? Porque se lo muestra, dice, mira, mira lo que, y lo hace todo.
Yo traté de armarlo, no pude.
Este es un animalito de costumbre.
Yo traté de armarlo, no pude. Cuando vi que decía para 3 años o más, me quería morir.
A vos te vos tardás 3 años en hacerlo.
Sí. Y eso tengo, es que no sé por dónde arrancar, ¿viste? Como digo, esto es imposible.
Me pasó uso rompecabezas, pero me pasó esto estos días. No tuve rotación de personas. Fuimos Roma y yo durante 4 días.
Y bueno, invitarnos a tu casa. Si no, nos invitás a tu casa.
No, entretener niños no.
El señor que dice que es el papá de Roma, ¿dónde estaba?
Estuvo de viaje trabajando hace una semana.
Ah. No, claro. Picaste, sos un boludo. Te quiero decir algo.
Sí.
Yo que tuve también, vi películas y eso, Kung Fu Panda 2 sigue el nivel de la primera. No es como la primera,
Yo vi hasta esa, la 2, la 3 no la vi.
No, pero la 3 me creo que mejor todavía.
La 2 me pareció, no estaba al nivel.
No estaba al nivel, pero igual después levanta muchísimo, me gustó también.
Está bien.
La 1 era 1, pero y voy a ir a la 3.
Seguimos
también
con Kung Fu Panda.
Sí, hay mucha sabiduría.
Yo llegué tarde, te digo, a esto, pero vi Rapsodia Bohemia en el avión.
Ah, bueno.
Bueno, querías saberla Elton John, por lo menos.
Es malísima.
No. No es para verla en un avión.
No es para verla en un avión. Es para verla de cine, no en un avión, María.
No. Una película buena debería ser buena en cualquier lugar que la vieras.
Chicos, es muy mala.
Musicalmente, no. Escuchar la música en el cine, la banda.
No es para verla con la turbina helada, María.
La historia está
María.
Contada, dejate hinchada.
No, la historia está mal contada.
Pero vos la estás mirando en un lugar donde se recline de adelante y ya es otra película, ¿viste? Que estás
No es buena película.
Mirá la de Motley Crue, María.
Bueno.
La de Motley Crue está muy buena.
Muy divertida.
¿Cómo están, Angarola? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Perdón, Angarola, buen día.
Sí.
¿Qué tal?
Sí.
Trae público. Ahora, ¿quién es la señorita que está ahí?
No, sí, es una Mechi, una estudiante de locución que, bueno, admira mi trabajo y quería estar presente acá.
¿Estamos seguros de eso?
No.
Puede ser que traiga público a verlo.
Hay muchos estudiantes de locución y periodismo que me
quieren
llaman.
¿Quieren ser como vos?
Sí, quieren ser como yo. Bien, ¿cuál es el problema? Lo digo con total humildad.
¿Pero pediste autorización?
Sí, hablé con Jimena y Carlito abajo. Sí, ¿crees que te digo, María?
Decime.
No, cambio de tema porque la verdad me da un poquito de vergüenza.
Sí.
María.
Se nota. Está anotando todo. ¿Cómo se llama, Carla?
Mechi.
Mechi, sí. Está anotando todo, sí.
La de Elton John es mejor que Bohemian Rhapsody, la película. ¿Eh? La vi en el cine. Sí. Y te digo, ¿crees que te cuente la historia del no vómito mío de ayer?
¿A mí?
A mí, a ¿qué? Ustedes.
El no vómito.
El casi vómito.
Yo prefiero que no.
Llegué a mi casa y...
No le importó, acá dijeron que no.
No suelo escuchar respuestas, dale, igual iba a contar.
Llegué a mi casa y me hice unos mates. Al rato voy a hacer pis y tiro la cadena y sale el agua con barro.
Uh-huh.
Sí.
Había tomado mate con barro. El agua de la canilla cuando
le
me dice
por el corte, sí. Le pasó a gran parte
pero
de la
Aiza dice que igual se puede tomar.
Ah, claro, sí. Bueno, no sabía eso, porque estuve ahí empecé a somatizar y dije, bueno, el vómito llega en cualquier momento.
Es el final del tanque, agarrar.
No, es claro. Porque el sedimento estuvo más presente en el agua por el tema del apagón. Eso no. Generó que a algunos les tocara un agua con un color amarronado.
Sí,
claro.
Exacto.
Sí, así que estuve hasta las 6 de la tarde esperando el vómito, que no llegó, nunca me sentí mal. Uh-huh. Se puede tomar el agua con barro, aviso a la gente.
Una solución, si en todo caso, si alguien está preocupado, es servir el agua de última y la dejas enfriar. No es lo ideal para el mate, pero...
Anga, te pregunto así entre nosotros. Es la primera vez que lo veo a Piña parado haciendo algo. ¿Qué está pasando?
No, está interiorizándose sobre Mechi, le está preguntando.
Ah, por eso, era eso lo que está, era mi sospecha, sí. Por eso sí.
Interiorizándose.
Dios
sí,
mío.
Ya la está
Marquito, Marquito Castelo, nuestro community manager. ¿Cómo está, Marquito? ¿Bien? Bueno, y arrancamos el programa del día de la fecha. Arrancamos con distintas cosas. Yo iba a decir algo, pero me quedó re viejo la apertura, más me olvidé.
Era algo que tenías que compartir con María, supuestamente.
Sí, no, algo con María, tenía que compartir y me olvidé. Déjame, era muy para María.
Bueno, si bueno, no, yo tengo un tema, pero...
En serio. Ah, un poco de actualidad primero.
Correcto.
¿La selección cuando juega mañana?
Mañana sí, a la tarde.
Si sí. Perdemos, chau.
Y sí. Ya quedaríamos últimos, ¿no? No es la última posibilidad, pero estaríamos con 0 puntos si perdemos.
Sí.
Paraguay tendría 4 y Colombia juega con Qatar. No sé, de ese partido juega de
0. Si empatamos, hola.
Si empatamos tendríamos 2.
Si ganamos...
No.
No, perdón, uno, tendríamos uno, si perdón, no, perdimos, no, claro.
Si ganamos 3...
Si ganamos tendríamos 3, exactamente. Pero
hay que ganar.
Y por supuesto hay que ganar, porque si no ya empezamos a depender de otros, ganando también. Porque Colombia y
no importa,
Qatar...
No importa, hay que ganar, o sea, etapa especulativa es como...
Sí, todavía no estamos para especular, no estamos Argentina, para especular. Paraguay.
Vamos un partido y lo perdimos.
Argentina, Paraguay, chicos, vamos.
Ayer Chile le ganó a Japón 4-0, ¿no?
Sí. Y no, y aparte Brasil juega y golea, Chile juega y golea, Uruguay juega y golea, nosotros estamos pidiendo.
Pero lo nuestro es, más allá de lo de Scaloni, hay algo psicológico que es como...
No, pues yo no diría más allá de Scaloni. Para mí ahí está el problema. Para mí.
El problema es el DT. Y además el problema igual, para mí, hablemos sin ser periodista deportivo, que es lo mejor.
Sí.
Hay algo que es, si yo te digo, no, porque María Agüero, el mismo tema que hace dos mundiales,
sí,
más o menos.
Tal cual.
Entonces
volvemos
hay un punto donde
discusión.
Basta, hay que arriesgar. Scaloni arriesgaba todo. Entiendo que Agüero la está rompiendo, entonces decís, no puedes no tenerlo en cuenta. Pero después, todo nuevo y Messi.
No, pero estos jugadores con Sabela...
Igual está casi toda nueva la selección.
No, salvo. Estos que vos nombrás
pero
ahora...
Di María es un tema que hablamos tres mundiales.
Bueno, pero ellos, con un técnico como el señor Alejandro Sabela, llegaron a una final del mundial, que se puede ganar o perder, pero llegaron a la final. Cuando vos tenés un técnico de verdad, estos jugadores juegan. Entonces, no, para mí no es el problema de los jugadores.
Martino era un técnico de verdad.
Y a Martino no lo dejaron. Tres fechas dirigió y lo rajaron. O sea, no, hablemos en serio.
Vos lo bancaste afuera a San Paoli, así que no me...
No, bueno,
sí, lo bancaste
no,
a Paul, sí.
Buscame. Nunca dije...
¿Qué vende humo, no?
¿Cómo, querido?
¿Qué vende humo?
¿En qué sentido?
San Paoli.
No, pero... Pensé que un tema de San Paoli es... Escúchame. Dos semanas antes del Mundial...
Es la definición del vende humo.
Pero pará, dos semanas antes del Mundial...
Le vende el humo a Caruso.
Dos semanas antes del Mundial...
Caruso se lo compra.
Lo viste a San Paoli.
Sí.
Medio borracho saliendo de una fiesta, maltratando gente, nos hicimos los boludos porque faltaban dos semanas. Nos hicimos los boludos, pero era para decir chao, flaco, otro, busquemos otro.
Sí.
Nos hicimos todos los boludos, pero no solo la AFA, chiquito.
No, con verlo cuando juega sus equipos, un tipo totalmente alterado que va como un loco de un punta a punta, no sé qué, si basta.
No, pero si camina no me jode, si vos ves jugar un equipo más o menos con una idea.
Yo fui a la
no ocurre.
Yo fui a la obra de teatro de Franchella, la del teléfono.
Claro, perfecto, desconocidos.
Y te acordás que conté que todos miraban un pelado, no sabía quién era, San Paoli.
Sí.
El teatro entero sacaba fotos, estaba full, fue pre-mundial.
Pre-mundial.
Pero era todo, no es que era un pibe que vende humo, ¿eh? Todos sacaban fotos, lo miraban todo espectacular.
No, en todo caso todos se lo comprábamos.
Busquen en mí alguna frase a favor.
Hubo señales, esas entrevistas que él daba donde decía, bueno, vamos viendo, o no hay un plan armado.
Ahora encontramos todas las señales, con el apagón hubo señales, no hicimos nada, encontramos que hubo señales.
Pero siempre vamos a la charla de Steve Jobs, connect the dots, bueno, conectá los puntos para atrás, fíjate todas las cosas que pasaron antes de que él llegara hasta ahí.
Te perdiste el apagón, María.
Sí, me perdí el apagón.
Pero sabés,
qué envidia.
¿Sabés la verdad cuál fue?
A ver.
No, te pregunto si la sabes.
¿La posta a posta?
Sí.
No tengo la posta a posta.
No, nadie todavía la tiene, pero ya va a aparecer. Escuchame, ayer llovió tremendo. Toda la madrugada me levanté a mirar la lluvia.
Toda la noche.
¿No escucharon el trueno?
Sí.
Sí.
Que fue tremendo.
Bueno, yo tengo, del lado egoísta, fue muy lindo. Ayer vino Cassiari a leer al bar.
Vi tu posteo. Tiró el mar.
Sí, tiró el mar.
Error no forzado.
Tremendo, estoy viendo el mate tirado en la cara. No se puede pensar un martes post feriado así.
Error, y... eso no había nadie le hizo nada, solo.
Y fue como, o sea, el bar es chico, estaba lleno, casi ahí leyendo cuentos, y afuera lloviendo, la lluvia mejora la literatura.
Claro, y sí.
O sea, la lluvia mejora todo. Mira. Todo lo que sea abajo de un techo, la lluvia lo mejora.
El sexo.
Ni hablar.
La lluvia.
O sea, todo lo que vaya con luces tenues y abajo de un techo, la lluvia lo hace mucho mejor. Estuvo muy, muy lindo. De hecho. Para mí fue hasta medio especial, me emocioné un todo, que o sea, no importa, viste que el gordo te maneja las emociones y te hace...
Sí, pero no me gusta, estoy tratando de que te emociones hace 17 años acá.
Sí, bueno, pero a mí...
Nunca lo logré. Se emocionó en el bar.
La literatura siempre me emociona más que la vida a mí.
O sea, te emocionó la cantidad de gente que había con esa lluvia en el bar, construyendo, claro,
el Excel.
Ayer debuté en un servicio de streaming nuevo, o sea, no es nuevo, yo debuté en él. Que es
Cinear. Debuté como usuario de un servicio de streaming.
Sí, señora.
Bien.
Cinear.
Sí, que es
Pero yo quería ver una película que había que pagar.
30 pesos. 30 pagás pesos. Lo que vale el gomón.
A vos te cuesta.
Bien.
A vos te cuesta. 30
no,
pesos
no, no,
te
no,
cuesta.
No, 30 pesos.
Ideológico. Señor. No te gusta vos pagar.
Es verdad. Primero busqué si había una manera trucha de verla. No la encontré. Entonces dije, bueno, voy a poner los 30 pesos. Pero me gustó el sistema. Porque la película te dura 2 días. Si la querés, y si no, 15 días la podés tener sin verla. Ahora, cuando la empezaste a ver, tenés 2 días para verla.
La de Ginás se te complica.
Ah, porque dura 14 horas.
La flor que dura 14 horas.
No, la tenés que alquilar en 2 veces.
No, y vi una película que no vi el caso cuál película
¿Cuál
era.
¿Cuál era?
Lobos se llama, con Luciano Cáceres y Daniel Fanego, que se estrenó en marzo. Se estrenó en marzo y nadie se acordó. Y yo me quedé con ganas de verla. ¿Viste las películas argentinas que si no la ves enseguida, fue? Y no tenés dónde verla.
¿Tiene buen catálogo? Sí.
Está bien el catálogo de Cinear. Quizás no está, por ejemplo, uno quiere ver El Ángel, no está. Entonces, o sea, las mainstream no están.
Bueno, eso es el de qué es lo que está, digamos, de qué depende. ¿Hay un criterio?
No, o... tenés gratis un montón, que yo, Esperando la Carroza. Vale,
clásicos.
Y clásicos de cine argentino, gratis. Y películas que se estrenaron este año, pero que se dieron muy poco tiempo en el cine.
All Inclusive.
No está. All Inclusive no está. Esa la busqué ahí. Y es buenísima, All Inclusive, que la pude ver gracias a Ponzone que me dijo cómo verla.
Película de Diego Levy, le mandamos un
excelente
beso.
Película, sí. Divertida, no excelente. Me la pasé bien, durante la hora y media que dura la pasé bien, todo el tiempo.
Perfecto.
Hubiera merecido mejor suerte en el cine, que no la tuvo.
Es que es un problema lo que pasa con las películas argentinas. Se estrenaron un montón, pasan inadvertidas, las sostienen muy poco. Se juegan todo en el primer fin de semana. Según cómo les va el primer fin de semana de exhibición, la cantidad de pantallas que mantienen.
Por
entonces eso les hace, es muy difícil.
Por eso cuento lo de Cinear, para que quienes nos están escuchando quizás tengan ganas de ver alguna película que por 30 pesos la podés ver en tu casa. Y me parece bien, porque además yo calculo que ese dinero va a quienes la produjeron, etcétera. O sea, los que se la jugaron por hacerla.
Yo leí mucho
así como si la ves en el cine.
Leí mucho debate sobre eso hace... ¿Cuánto salió Avengers? ¿Un mes más o menos?
Avengers
y mes y medio.
Sí.
Que hubo unas cuantas semanas donde un porcentaje inmenso de salas del país sí. estaba ocupado por Avengers.
Más del 70% creo que era.
Había así. Muy poco espacio para estrenar películas. Obvio. Sumado al hecho de que está esta cosa de la primera semana. Y siempre te terminás preguntando cómo hacer para que confluyan los dos mundos, el del el capitalismo más racional, ponele que es. Y yo tengo una sala de cine, necesito vender entradas, necesito llenarla. Esta película sí. vende 10 y esta otra vende 2 y voy a tratar de darle más alas a la película que vende 10. Con el criterio al mismo tiempo artístico y de nivel, que es como, bueno, también quiero apoyar la cultura argentina, quiero apoyar la cultura nacional. No, siempre es complicado mezclar esos dos mundos, ¿viste?
Y ahí me tocas un tema terrible.
¿Cuál?
Ay.
No te quería tocar un
esto, tema. No, lo que me dijiste de. Porque esto de las alas se emparenta con la carne.
¿Perdón?
Muchacho, no vamos a quedar sin carne.
Ah, sí.
Esto hay que decírselo a la gente.
¿Por qué?
O sin carne porcina.
No, el tema es que nos están... No, la ¿por carne... Qué? Los cortes preferidos, los chinos, están comprando la carne.
Sí, pero por el tema... Una de las cosas que dispara...
Por el problema que tienen ellos.
China tiene... Hay una enfermedad de los chanchos chinos.
Sí.
Muy severa, muy, muy severa.
Están comprando vaca los chinos.
A la que no le encuentran...
La vuelta.
No hay vacuna, no le encuentran vacuna. Entonces se están sacrificando chanchos. Pero chinos. Pero mucho... Bueno, y eso lo que genera, por un lado, es ahí...
Demanda de carne.
Demanda de carne sustituta, pero también... Bueno, esto es un efecto porque la mayoría de lo que la Argentina exporta es soja a China, y la mayoría de la soja que exporta a China es para alimentar a los animales chinos.
Ah, pero
chinos.
Si no están los animales chinos...
Pero si no están los animales chinos para comer, eso puede ser un problema. Pero a la vez también pueden necesitar sustitutos, porque están con este problemón. Los chinos comen mucha carne de cerdo.
Sí, pero ahora también estamos comprando carne de vaca.
Y sí.
¿Y entonces qué pasa?
No, si los chinos empiezan a comprar, para Argentina es bueno, pero sí. Nos quedamos sin carne.
¿Sí? Y a nosotros nos van a dejar las sobras.
El modelo uruguayo. En Uruguay se exportan los cortes caros y se consumen internamente los cortes más baratos. Eso quería hacer en una época Moreno.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿No hay más carne?
No, puedes comer tira asado. O sea,
sí, pero no,
¿pero el lomo no comemos más?
Bueno,
no, lomo,
si querés comer lomo lo vas a tener que pagar todavía más caro, suponiendo.
En general en el mundo es cara así. La carne de vaca. O sea, la es nosotros porque la producimos acá, pero en general en el mundo es muy cara la carne de vaca. Uh-huh. No es un bien... O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer asado los domingos y si sube mucho de precio nos quejamos, pero en general es cara.
No aguanto más.
¿Qué?
No se puede vivir así.
Con los chinos.
Y los chinos van a hacer lo que quieran con nosotros.
Con el mundo.
Bueno, eso es... Volvemos
¿no
viste cómo
están cambiando el turismo en el mundo los chinos?
Pero eso está bien, eso está bien porque
no se puede ir a ningún lado.
No se puede ir a ningún
pero eso
lado.
Eso no me jode, eso no me jode.
¿Cómo no te jode?
No, compartimos lugar, eso no me molesta.
No se comparte lugar.
Sí, yo comparto lugar.
¿Vas a reservar un hotel tanto de los chinos?
Bueno, y los lugares turísticos, sí. O sea, París, los lugares más turísticos del mundo, los más emblemáticos, claro, el volumen que maneja el turismo
pero
chino.
¿Pero antes no viajaban los chinos?
No, porque no había una clase media china, había, digamos, la élite del partido y qué sé yo, y gente con ahora que...
Claro, cambió. El problema es que hay una clase media china que le está yendo un poco mejor, que es nueva.
La clase media china es lo que te cambia todo.
Está bien. Claro, y ahora está bien eso, o sea,
eso me parece
mala
bien.
Suerte, viejo, o sea, movilidad social, ¿qué les molesta que a los ciudadanos del mundo
eso,
le vaya mejor?
A mí no me jode eso, de hecho, bueno, yo lo hablé con el chino del supermercado, Emilio.
¿Emilio es taiwanés o chino? Bueno, es lo mismo y además ahora están agarrados los pelos.
Es chino y no se llama Emilio, pero todos le decimos Emilio porque a él le gusta.
Hay muchos que se ponen nombres.
Que le digan cacho, Emilio.
Él se puso Emilio.
No, hay muchos que se ponen nombres locales.
¿En serio?
Sí, él se puso Emilio. Entonces, hola Emilio, y contesta Gaby, todo, y habla excelentemente bien. Y lo charlamos esto.
¿Y cómo es de China de dónde?
Pekín.
No tiene idea.
Y mirá que tiene 50 millones de ciudades. Bueno, China,
vos viste que sí. ¿De dónde es Pekín? O sea, no tiene ni medio segundo de duda.
Pero él está preocupado.
Sí.
Porque él vende carne. En realidad es argentino el que vende la carne, pero él la tiene la concesión.
Siempre es argentino.
No, claro,
un saludo a Héctor, mi carnicero.
El que vende en el chino es argentino.
El verdulero y el carnicero.
No, el verdulero es peruano. O boliviano.
Sí, pero le contratan, subcontratan espacios dentro de los chinos.
Exacto, el carnicero es argentino. Sí. Muy bien. Y él dice, si no vendo mejor carne, el carnicero se me va a ir y yo pierdo un espacio.
Pero
de
Emilio,
él está pensando en millones.
Espere, Emilio.
O sea, pero está preocupado, Emilio.
Está preocupado, Emilio. Pero
y eso que él es compatriota. Pero él dice, yo no quiero que todo se vaya para allá.
Bueno, los mexicanos que viven en Estados Unidos tampoco quieren que vayan más mexicanos a Estados Unidos.
Eso también es cierto.
La mujer.
El que se salva en general. Sí, pregunta. Tema de Platini. ¿Vieron la detención de Platini y todo eso? Platini lo detienen acusado.
No vi nada, amiga, háblame con
Te cuento. A Platini, que es el presidente de la UEFA, lo detienen acusado de cobrar coimas. Él y otros más.
Tiene la cara el Adri Platini.
O sea,
el viejo Platini era espectacular, futbolista increíble, Michel Platini y todo. Y después se convirtió en un gordo corrupto de la FIFA.
No, pero en su momento ya lo expulsaron de la FIFA Platini por cobrar coimas, claro. Después volvió.
Diego lo dijo, Maradón, Blatter le enseñó a afanar a Platini.
Bueno, evidentemente le enseñó bien, o más o menos, porque lo descubrieron. La cuestión es que el fiscal nacional de finanzas de Francia lo detiene, lo llama a declarar como testigo y lo deja detenido, no lo dejan salir. Imagínate lo que habrá sido el testimonio, no lo dejan salir. Todo esto porque cobró coimas para adjudicarle el Mundial 2022 a Qatar.
Claro, igual se va a hacer
en
Mundial.
¿Igual se va a hacer en Qatar? Esa es mi pregunta.
No, esa es la pregunta.
O sea, lo quieren voltear a Qatar de todos lados.
Pero está bien lo que dice Harry.
Sí.
Si ya sabes que se adjudicaron por coimas, hacelo de vuelta.
Viste que
para lo gane.
O sea, igual, ya está, como se hizo por mes, pero bueno, ya está adjudicado, listo.
Y sí.
Sí.
Claro, bueno, esa es la discusión que viene ahora. Lo que pasa es que hacer un mundial en Qatar con el calor que hace,
el estadio hace frío.
Sí, están haciendo estadios refrigerados.
Hace frío en los estadios,
sí,
nos costó una cuenta.
Es un chiste.
¿Cuánto pagas, Gabriel, para que sea en otro lugar y poder comer hamburguesas 6 meses antes?
Y no pago nada, pero me gustaría, claro.
Porque con Qatar vas a comer hamburguesas en noviembre.
Claro, tenés
ese
razón.
Es el tema, sí, mantiene la validez una votación que vos probás que es mala vida o que es, viste, el origen. Pasó, nada que ver, voy a abrir una ventana mínima. ¿Te acordás de Corach?
Claro.
Sí, claro.
¿Cómo no me acordás de Corach?
Bueno.
Es tu época de...
Hay una nota hoy alucinante en La Nación. Él y sus 3 hijos, más las nueras, blanquearon el blanqueo. ¿Cuál? Bienes por 16 millones de dólares.
Una vergüenza, mucha vergüenza y bronca.
Pero los hijos no son funcionarios ahora.
Sí, uno de ellos es funcionario de gobierno porteño, Maximiliano, creo que es, de los 3.
Pero no, ¿y de dónde la sacas?
Bueno, ahora...
Y perdón, ¿no era que los funcionarios no podían blanquear?
Si no es funcionario Corach.
El hijo.
Ah, bueno, por ahí blanqueó la mujer del hijo.
Ah, entonces esto se vale.
Funcionarios provinciales, no sé, no estoy segura.
Bueno, habría que chequearlo,
el punto es que, no, lo que pasa es que el blanqueo te blanquea, te perdona, entre enormes comillas, el delito con el fisco por no haber pagado impuestos, pero no te perdona el delito de origen, si hay un delito de origen, que no sea la evasión propiamente dicha. Y entonces ahora la Procelac presentó una demanda pidiendo que se investigue si esa guita... ¿Te acordás de los contratos con Siemens?
Sí, claro.
Para hacer los documentos.
Donde Siemens reconoció que
total,
pagó
en Alemania
coima.
Pagó.
En Alemania.
Sí, pero además en Estados Unidos pagó multa, ¿no? Dijo, pagué coima, aparecieron las iniciales de los funcionarios, qué sé yo. Bueno, entonces ahora la Procelac dijo, bueno, ¿por qué no agarran la información del blanqueo y no investigan si ese dinero vino de...
Está bien.
Sí, está muy bien.
Está bien y estaría buenísimo que si fue así, que tiene todas las sospechas, si blanqueaste 16 millones de dólares, salvo que tenga una empresa familiar, histórica, conocida, pero si no es así, todos los funcionarios de Menem, Corach, Coan, en su momento Bausat, tampoco te acordás que era ya el tema del sobresueldo. Pero en este país yo siento que es como que no pasa nada, no tiene costo.
No, es impresionante, pero...
Es así, no tiene costo. Entonces, ¿después qué hace? Y sigue la corrupción, porque si no tiene costo, ¿y qué hace? Y va a seguir.
Bueno, por eso es
si
que...
Si no tiene costo, si nadie paga...
palos, ¿entendés? 16 millones de dólares.
Es una vergüenza. Si es una vergüenza que encima lo blanquee, como, bueno, igual no tiene costo, ya fue.
Por eso es que la única esperanza en la justicia que podemos tener nos la dio la causa de 11, para mí. O sea, de todas las causas que andan dando vueltas, algunas más serias que otras, otras que parecen más medio circo, otras no, no sé. La única que vos decís, bueno, ok, acá pasó algo grave, se investigó y se castigó culpables de una manera ejemplar, es 11.
Tuvo tiempo, tuvo velocidad, pero esto, digamos, los patrimoniales son todas más complicadas. Pero me impresionó. Sí. Debe ser que es un hombre ya de más de 80 años, Corach, y seguramente, claro, la herencia, cuando vos tenés que manejar guita negra, eran todas cuentas.
No, pero ojalá que pase algo, porque de verdad, ¿no? Yo una vez lo vi en Intratables, más ya que es como entrevistado, seguramente súper interesante, bueno, porque sabe un montón y bla, bla, bla. Sí. No puede ser que no tenga costo robarle al Estado.
A nosotros.
O sea, sí, a todos, no, la verdad.
Desde que dejó
gente, si la gente se está muriendo de hambre y los funcionarios, todo lo que robaron, no tiene costo y está mal. Sí. La verdad.
Sí, es un tipo que dejó la función pública, vivía en París, daba clases en la Sorbona. Y, sí, bueno, de repente,
y ahí nos juntó Guita, decir.
Dando clases en la Sorbona. 16 millones de dólares.
Y Menem, capaz que cobran bien los docentes.
Y Menem, el patrimonio de Menem, que lo que pasa es que si no blanquean, se puede saber. Debe tener en Estados Unidos.
Pero
nadie nunca le pidió, no solo eso, sino que senador lo apoyaron.
No,
eso es algo que en el kirchnerismo no entendí.
Pero
lo entendí, pero no me cabe.
Se matan todos por la herencia, pero supuestamente no están en la declaración jurada, pero están todos matándose por la herencia.
Claro, sí, bueno, ojalá que. Bueno. Me acordé lo que iba a decir.
Adelante.
Todo esto para cerrar la apertura. Me acordé que iba a decir para hablar con María. Increíble, todo vuelve. Que claro, estaba pensando, porque hablamos con gente, muchos se querían ir afuera o se empezaban a ir afuera. Justo nos tocó un par de oyentes.
Ah, ¿sabrás? El otro día cuando hicimos la transmisión desde el Che Guevara, desde el refugio Che Guevara.
Que se estaban yendo a vivir a otro lado, como en el 2001.
Salió un oyente que se está yendo a Barcelona con la familia, con la mujer y con
exacto.
Los hijos.
Exacto. Entonces yo pensaba, yo dije, la verdad que si uno tuviera hoy 20 años, decís, y no está mal pensar en un futuro, te vas afuera, la verdad, porque sentís que, qué sé yo siento que la Argentina tiene afectos, tiene cosas, tiene un montón, que obviamente no es tan fácil irse, pero la verdad que uno no siente que va a mejorar en los próximos años, ¿coincidís?
Sí, no, no.
No va a mejorar, no va. Estamos endeudados hasta el hasta todo, la verdad, no es un país que vos decís, Argentina, futuro. Ojalá venga un golpe de suerte, no sé, vaca muerta, la cosa. Siempre esperamos un milagro últimamente, como la selección. Esperamos un Messi, sí, algo, un milagro, sí, que no lo veo a Messi en ningún lado. Pero puede pasar, ojalá, porque la verdad que, no sé, nosotros estamos acá, ¿no?
Pero tenés 10 años de una economía sin crecer.
Exacto, 10 años, o sea, si hacen todo bien, en 10 años podemos mejorar.
No, bueno, si hacen todo bien, venís de 10 años sin crecimiento y lo que, digamos, en todo caso, la propuesta del acuerdo con el Fondo Monetario, entre comillas, si querés, es el año que viene, digamos, empezar a terminar de acomodar las cuentas, si se diera todo, como claro, dice el Fondo, y empezar un crecimiento muy moderado y despacito y sostenido, pero muy moderado.
Por eso, pero ya a esta altura vos decís, no van a venir inversiones locas acá, ¿por qué van a venir acá? Uh-huh. Si ya sabes lo que es, pasan un montón de cosas, es triste, ¿no? Triste, esto lo digo con tristeza, obviamente. Y entonces yo pensaba, claro, cuando nosotros teníamos 20 años, no sé, supongo en los 90, todo, ya estaba todo mal. En el 89 hubo hiperinflación y eso, pero había vuelto la democracia en el 83. Entonces, vos no sabías que era algo cíclico en ese momento, que decís, todo el tiempo vamos a volver al mismo lugar y es lo que nos pasa y la injusticia. Todavía, yo por lo menos, yo hablo por mí, tenía una esperanza de que, no sé, ahora está mal, pero en algún momento va a mejorar. Ahora,
no, la sensación de marmota.
Yo que siento que si mejora y después la vamos a volver a cagar. No sé, y es algo que me deprime un poco, me angustia un poco eso. Es decir, realmente no tengo una esperanza de algo que decís. No. Porque es más allá de los nombres que vos puedas venir ver en los candidatos. Ya hay algo que vos sabés que no va a estar bien los próximos años. Económicamente es imposible.
No,
tiene que haber un
generaciones
golpe de suerte que hoy no está en el mapa, que sería, pero estamos hablando de esas de la tener cuando vas perdiendo 4-0 y bueno, puede pasar, y sí puede pasar, pero no es lo lógico. Uh-huh. ¿No? ¿O no?
Sí,
eso me da tristeza.
Te da tristeza, sí. Y además las generaciones van pasando la frustración de la frustración. O sea, las percepciones cuando ya son como dos generaciones que, ¿entendés? A mí me pasó ahora con mis hijas, Claro, de repente te dicen, che, ¿qué es el Fondo Monetario? Claro, cosas que vuelven que no sabían las generaciones nuevas. No importa quién es la culpa. No,
sí, pues
no
se los contabas cuando era chica como cuento de terror, ¿no?
No, ni sabían, pero aparece el Fondo Monetario, la inflación, ¿entendés? La inflación fuerte. Y sí, de repente te empezás a dar cuenta que le estás explicando algo que vos ya viviste.
Exacto. Riego país. ¿Entendés? Palabras que país. No se habían dejado usar.
Sí. Y, sí, bueno, estoy de vuelta yo y la frustración que vas acumulando a lo largo de las décadas también. Eso es el tema.
Ese es el tema. Por ejemplo, el 2001, que fue un periodo muy malo, una acumulación de esto, de que volvió la democracia, yo lo separo así, no sé si ustedes coinciden, pero suponete, volvió la democracia, con lo que costó Alfonsín, después vino todo el menemismo, que entregó todas las cosas, vino hiperinflación, bomba.
Bomba el 2001.
2001. Terminamos en 2001, la alianza parecía una esperanza, pum, explotó.
Explotó.
Ahí periodo 1. Ya cumplen 18 años de eso.
Claro.
O sea, hay una mayoría de edad donde parecía que mejoraba, lo que sea, y ahora volvimos a flotar.
Parecía que habías tocado fondo, total.
Claro, pero después hubo un periodo, no sé, como habías tocado fondo, el periodo de Néstor Kirchner, qué sé yo, y... ¿no?
Empezás a rebotar, tuviste un rebote,
cambió la Corte Suprema,
después te estabilizaste,
bla.
Después pasó algo que es que quedó todo más o menos igual, que como el país crece y la su economía no,
pero sin
decir
deuda,
que está retrocediendo.
Pero sin deuda, y
sí,
eso,
sí.
Y eso me parece que no es menor.
No, está bien, pero digo, más allá de eso, que es un poco las sensaciones que vas acumulando.
La sensación, no estaba hablando
de las causas.
Aparte estamos mezclando economía con algunas otras cosas. O sea, estamos mezclando cosas políticas con cosas económicas y cosas sociales que como en no, nuestra
pero
cabeza
se arma un cuadro. Yo te hablo de una sensación, yo te hablo
por eso,
que
por eso.
Y ahora 2001
otra vez,
explotó todo y ahora volvés a tener... años. Después tuviste crecimiento, después tuviste una cosa medio estancada... bastantes años y ahora de repente como que retrocediste otra vez y volviste a números parecidos a los del 2002. Entonces si volví o sea, es esa sensación que decís, bueno,
y no sé cómo sigue por empeorar. Y eso es lo que te digo, y 18 años estoy pensando, si alguien nació como Luca en el 2000, vio algo, decís, a los 20 lamentablemente está igual que nosotros, que en su momento que decís, y si te vas, ¿qué vas a juzgar a alguien que se va afuera porque acá no tiene más, no consiguió laburo, tiene nada o quiere un futuro más próspero? Y no hay nada más triste para mí que eso, más allá de lo que hablamos siempre, y nosotros pensar que tenemos posibilidades, pero igual no hay nada más triste que alguien que se tenga que ir a otro lado, o pensando en los hijos, o que se pudrió.
El laburo, el tema clave, porque el que se va, básicamente es alguien que tiene algún recurso, digamos, si estamos hablando de alguien
por eso,
que se
pero
va...
Pero no hablo de que se va una experiencia, va a pasar siempre, aunque tengo bárbaro, quiero una experiencia. Hablo que los que salieron al aire el otro día, no me queda otra, no sé, tengo que ir a probar afuera,
futuro.
Acá no tengo más.
Sí, claro.
Ya probé todo. ¿Qué le vas a decir?
Sí.
Estoy vendiendo todo, te dicen.
Y me voy. Uh-huh. Y ese tiene algún recurso para irse. ¿Entendés? Pero básicamente empleo.
Sí. ¿Eh? Sí, hay gente que está atrapada acá también.
Y no, hay gente que no puede salir.
Que no, por eso, no puede salir de ningún lado. Pero bueno, a eso voy. Ojalá que...
Y yo siento que un poco de culpa tenemos. Porque así como la generación que nos precedió fue bastante nociva en el sentido de cómo se comportó con respecto al país... Uh-huh. Nuestra generación también. Nosotros, yo cuando tenía 18, 20 años, estábamos en la flor de la democracia. Es decir, tuvimos la oportunidad de hacer un país mejor. Nuestra generación.
Sí, nuestra generación, como decís, ya la cagó.
Y sí.
Los 40 y pico.
Nosotros, nuestra generación le cagó a las próximas.
Pero, ¿es de la gente o no? Para hacer un diagnóstico, María, ¿qué les parece? ¿Es porque la cagamos nosotros o hay algo cíclico que tiene que ver con que es un país que no... Porque sería lindo eso algún día charlar a fondo eso. No, los cuatro climas, las cosas. Bueno, algo pasa que no.
No,
¿entendés? Sí. No sé si es solo la gente que somos tan enroscados, neuróticos, tan mal. Hay un montón de países que tienen fuerzas opuestas todo el tiempo y salen adelante. Y nosotros no. Entonces, no sé, algo pasa que hay que cambiar. Lo que te digo es que, sin duda, si no querés llegar al mismo lugar que estamos llegando siempre, algo tenemos que hacer distinto.
Sí, y pasa, es como el lugar común, ¿no? Pero la selección está como muy argentina, ¿entendés?
La sensación de... Tiene todo para ser campeón del mundo y no
y
podemos negar nada.
Y son solo frustración. Igual le fue mucho mejor a la selección.
Pero ves otros países que tienen supuestamente la selección mucho peor que la nuestra.
Y le va mucho mejor.
O también es eso nuestro problema, que nombres como Messi, que es el mejor jugador del mundo, nos hace creer que la selección está para campeón del mundo, y cuando ves Brasil, Chile, subestimamos a todos por la soberbia que tenemos, quizá.
Porque necesitas laburo, previsión, te digo.
No sé, tan chiquita. Que fue así, ganó ¿no? con un papelito, Tinelli, todo eso tiene que ver con eso. Ponen Escalón y no tiene experiencia, pobre Escalón no tiene la culpa, pero no tiene experiencia de nada.
Para mí,
pero todo eso que nos pasa es parte de lo mismo.
Para mí no son las personas. O sea, son los sistemas, no son las personas. Pensar no. que nosotros, que las personas individuales pueden hacer cambios colectivos, yo entiendo. O sea, si yo hago algo bueno, el mundo va a ser un lugar un poquitito mejor, digamos. Pero yo no voy a romper ningún ciclo. O sea... Yo pasando a hacer las cosas bien, no voy a romper ningún
no,
ciclo.
No, pero hay algo...
El sistema te rompe de
no,
vuelta.
Sí, pero hay algo del argentino que sí, no termina de querer dar el ejemplo del puteamo, todo contigo, y no estás dispuesto a dar el ejemplo.
Es que para mí no... O sea,
no,
entiendo
pero además
el
somos
punto,
muy cíclicos,
no,
Harry. Cada 10 años cambiamos todo. Y cuando cambia todo, cada 10 años... O sea, no nos podemos de acuerdo en una cosa que pueda perdurar en el tiempo y ideas base.
Por eso
o sea,
no creo que sean las personas el problema.
Pero sí, si nosotros votamos, o sea, al final del día alguna responsabilidad tenemos porque vamos a votar no, la y gente entonces que... la demanda que hacemos... Y sí...
Para mí la gente que analiza su voto, que lo piensa, lo analiza y lo pone en función de estas cosas y especula con eso a ver qué conviene con otro, es mínima. ¿Terminás votando cosas de las que no estás convencido?
Sí.
O sea, en serio.
El menos peor.
¿Cuántas veces votaste algo y decís como, este es acá, este es mi voto, o sea, este es mi voto y quiero que gane? Porque mil veces votaste.
Yo con Chacho Álvarez estaba convencido.
Bueno, ¿y cómo te fue?
No me di cuenta que estaba de la Rúa antes.
Sigue siendo Varela Varelita.
¿Sí?
Sí, el otro día lo vi.
Bueno, un tipo entra a un bar es Varela Varelita.
Exacto. No lo hicimos, María. Vamos a hablar con eso. María, yo te digo, un tipo entra a un bar.
Sí.
¿Cómo es el bar?
¿Cómo te lo
imaginaste?
¿Al bar?
Sí.
Antiguo.
Excelente. Bien, bien, María.
Gracias.
El único que está mal es Ponzone.
Ponzone.
O sea, o es un genio Ponzone o está mal.
Se imagina un bar moderno cool. Recién inaugurado.
Él es mucho Los Ángeles.
Sí, sí, estaba como en una terraza con modelo. No, Ponzone, tenés problemas, la puta madre. Amigos, muy buenos días a todos. Hoy hay combo de perros, que son tres páginas de productos porque arrancó así, diciendo la gente está mal, entregamos todo lo que tenemos para vos. Recitales, entradas para el teatro, cine, cena, indumentaria, lente de sol, telo, sex shop, alojamiento, parapente, salida para chicos, todo. 40-10-7267, te cambiamos el día de la semana. Quizá el mes, quizá un par de meses, porque tenemos muchas cosas para vos. Solo tenés que llamar al 40-10-7267 y explicar por qué tiene que ser para vos el combo.
¿Por qué?
Compite en tres.
¿Por qué?
Entre el que gana le quiere dar al otro lo que pueda. Y arrancamos con Pearl Jam Black. Muy buenos días a todos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.